nuevo en las Islas Eolas, de nuevo tras el rastro y la imagen espectacular de los volcanes. Allí se encuentra, director de la revista Rutas del Mundo, con sus 32 rumbos aquí en la Rosa de los Vientos, Josep Guijarro. Muy buenas noches, Josep.
Muy buenas noches, Bruno, desde Stromboli, mientras los compases de un tango suenan aquí en el Hotel Giardino sul Mare. Y es que también en Lipari, que es donde hoy día me estoy alojando, llegan los cantos de sirena del amor y la felicidad de una boda. Así que me ha tocado hacer la crónica de este viaje con esta ambientación en el piso inferior, en los jardines frente al mar.
Y me da la sensación de que quienes están bailando el tango, digo que me daba la sensación de que quienes están bailando el tango además están pisando los cables de teléfono, así que bueno, pero nos escuchamos. Decía Josep que estuviste allí hace no muchos meses, nos lo estuviste contando, pero cuando subíais al volcán para verlo en erupción, ver esa imagen tan espectacular, bueno, pues el tiempo no acompañó y de nuevo ahí para ver si esta vez sí acompaña.
Sí, es que no es gratuito el nombre de Eolias para estas islas porque el viento, cuando sopla, sopla de verdad, nos sorprendió. Lo recordaréis, un temporal fuerza 4 que hizo que buena parte de los planes que teníamos previsto para explorar las 7 islas del archipiélago se quedaran escasamente en Lipari, donde hoy día estamos hospedados, Salina, una isla preciosa, con unos puertos de mar magníficos y además donde fue escenario de una película que va a cumplir ahora 60 años, que es Volcano, una isla que es el nombre también de una isla, donde curiosamente se rodaron menos escenas en Volcano que en tanto en Lipari como en Salina, especialmente, que fue donde la mayoría de escenas hace 60 años fueron rodadas en esta pequeña isla del archipiélago de las Eolias. Pues como te digo, Volcano espectacular, es un volcán activo que no arroja lava, pero tiene unas fumarolas espectaculares donde las piedras, si llegaras a tocarlas, porque no es recomendable, no porque nadie te lo impida, esto es una de las cosas que más asombro me produce al visitar todas estas maravillas de la naturaleza, sino porque realmente notas el calor, llegaría a 250 grados, ¿no? Y en el caso del Stromboli tuvimos que posponer la visita a este gigante negro, como es conocido, dado que el mar estaba embravecido realmente y las embarcaciones pues no podían llegar ahí. Ese es uno de los riesgos de las Islas Eolias, que durante el invierno, y este fue una primavera un tanto especial y un invierno muy problemático, pues se quedan ciertamente aisladas. Esta mañana hemos estado visitando una de las islas que habían quedado pendientes, Filicudi, cuyo paisaje, bueno, es, seguramente me llama menos la atención porque hace un par de días estuve en Stromboli y confieso que me ha robado el corazón, pero no por ello deja de ser espectacular, porque tienes visiones de alcaparras, de viñedos, de olivos, de algarrobos, que, bueno, están en medio de rocas rojizas de aspecto muy diverso que han sido modeladas tanto por el tiempo como por las tempestades, como también por los volcanes que las rodean, hasta crear pues un paisaje muy irregular. Hemos estado recogiéndola por tierra. Hay en la parte alta de Filicudi un poblado prehistórico. La zona de las excavaciones actualmente está cercada y para quien quiera ir a visitarla pues tiene que dirigirse primero a un guardián que se encuentra en el puerto y desde allí pues subir y visitar este poblado de la Edad del Bronce, que está en Capo Graciano. Pero por otra parte, tienes diversos paisajes maravillosos que poder ir a visitar. Es una isla paradisíaca, especialmente para practicar el submarinismo, porque es una zona donde han habido desde, vamos, yo diría que tiempos inmemoriales, muchos naufragios y se han encontrado, de hecho hay un museo local en Capo Graciano donde puedes encontrar multitud de ánforas romanas de muchísimas épocas que han sido recogidas en los alrededores de la isla y que han ido a parar ciertamente allí. Y como atractivos naturales hay dos que me parecen parecen ciertamente reseñables. El uno es una aguja, porque no se puede definir de otra manera, llamada la cana, una piedra de 70 metros de altura, que es utilizado a menudo también por los más valientes para escalarla hasta arriba, fundamentalmente con un valor, digamos que ecológico, puesto que se conserva allí una especie de lagartija endémica de estos lugares. Y el otro es la llamada gruta Blue Marino, que debe su nombre a las aguas azul esmeralda que contiene en su interior. Le hemos estado navegando por dentro y es una sensación de sentirte un poco apretado, ¿no?, en lo que antiguamente pues pudieron ser salidas de un volcán ya extinguido y que ha creado pues una serie de laberínticos grutas, laberínticas cuevas, todas ellas, como es lógico, bañadas por el agua del mar, que adquieren una tonalidad peculiarísima en función del sol y de los fondos marinos, de ahí que reciba ese nombre. Desde esta isla, que erróneamente se cree la más alejada, se puede viajar, como no, hasta el que para mí es el mayor atractivo de todas las islas, y lo refuerza además la sensación de ver la cantidad de turistas que todos los días cogen el ariscafo, que es un vehículo, un barco que de línea que lleva desde Mesina, desde el estrecho de Mesina hasta esta isla, para ver las erupciones volcánicas de este gigante negro, que es como es conocido este volcán. Un volcán que tiene desde su base debajo del mar hasta el pico más alto 2.300 metros de altura, pero que emerge del mar solamente 990, y que mañana voy a tener oportunidad de ver desde dos ángulos, desde la boca del cráter a 150 metros de donde tienen lugar las explosiones y la salida de la lava, y desde el aire, porque mañana tomaré un barco hasta Panarea, otra de las islas que todavía me queda por conocer. Una isla, bien, relativamente pequeña, de unos 14 kilómetros de diámetro, con también un paisaje volcánico increíble, y desde allí volar en helicóptero para poder tener una visión desde lo alto de este volcán en activo. Hace un par de noches tuve oportunidad, Bruno, de ver las erupciones desde el mar, desde un barco. Sorprende ver la cantidad de pequeñas embarcaciones, algunas con turistas, otras particulares, que se sitúan en la cara este del volcán para que al atardecer, cuando solamente puedes ver, como quien dice, el perfil del volcán, ves como una lengua de fuego cada 20 minutos, 20, 25 minutos, de una forma más o menos regular, el volcán escupe su lava hacia el firmamento y ves estallar flashes tanto desde lo alto del cráter como desde las multitud de embarcaciones que están en el agua.
Pero esto se refiere, ojo, Josep, únicamente a que está en activo, no que está en una erupción tal y como lo entendemos, ¿no?
Con erupción constante hoy día, si no estoy mal informado, solamente quedan los volcanes de Hawái. Cuando hablamos del Stromboli hablamos de actividad. De hecho, la última erupción volcánica fue en el año 2003. Todavía son visibles los regueros de lava ya solidificada que bajaron por ese lado. No hay vegetación, como te puedes imaginar, porque para que la vegetación se extienda a lo alto, a lo largo de un volcán, ha necesitado que se reduzca la temperatura y que haya un tiempo de apelmazamiento de las capas minerales, y se suele tardar entre 70 y 100 años a que esto ocurra. Por lo tanto, solamente la cara este, que es la que afectó la última gran erupción del Stromboli, que es del 2003, está pelada, literalmente pelada, y ves las cenizas volcánicas que caer en una pendiente realmente abrupta hasta bien las aguas del mar. Una erupción que supuso un crecimiento, además, de lo que es el perfil de la isla. Pero para hablar en propiedad deberíamos de hablar de volcán activo, porque lo que estamos viendo no son regueros de lava caer por los laterales, sino explosiones piroclásticas que dejan caer material, lógicamente, de erupción, pero en pequeñas cantidades, de una forma más o menos regular, pero que los vulcanólogos estudian muy a menudo. De hecho, hay situado un observatorio vulcanológico muy cerca de la boca del cráter, desde donde además se organizan excursiones para turistas, para que uno pueda ir, y una cosa es importante para quien se atreva a venir hasta estos inhóspitos lugares, que no se permite el acceso al volcán en solitario. Todas las excursiones, absolutamente todas, tienen que ser acompañadas de un guía profesional, y además vas ataviado pues con tu casco, con tus botas, y no es una excursión tampoco, digamos, de ir a andar un domingo.
Claro.
Estamos hablando del recorrido más corto de 3 horas de subida y 3 horas de bajada, con pendientes importantes y con un relativo riesgo, sobre todo para aquellos que padecen las alturas.
Lógicamente. Y tú mañana, Josep, espero que la semana que viene nos lo cuentes, en helicóptero vas a sobrevolar ese lugar. Imagino que la estampa que vas a tener enfrente, bajo tus pies en esta ocasión, va a ser espectacular. ¿Nos lo cuentas?
Por supuesto que sí, y entre otras cosas porque, como te decía, Stromboli, más allá del volcán, tiene un aspecto mágico, Bruno, y soy muy breve, porque a mí me recuerda a Ibiza, pero de la Ibiza de la antes de la masificación, con gente muy hippie, pero de un nivel relativamente alto, con un ambiente verdaderamente encantador, con una tranquilidad y una paz más allá del turismo verdaderamente apetecible, y que hace que esto sea de verdad un lugar no solo para ir a ver un volcán, sino un lugar de vacaciones, ¿no?
Josep Guijarro, muchísimas gracias, una noche más.
Gracias a vosotros.
Suerte mañana. Noches.